Volumen 30, capítulo 2, noviembre 9 de 1931. Dios tiene establecidos los actos de la criatura, acto obrante e incesante de la divina voluntad. Quien no hace la divina voluntad queda sin madre y permanece huérfana y desamparada. Mi abandono en el querer divino continúa. Oh, con qué ternura me espera en su regazo materno para decirme: hija de mi querer, no me dejes sola. Tu mamá te quiere junto. Quiero tu compañía en el trabajo incesante que hago para todas las criaturas. Yo hago todo para ellas. No las dejo un instante, porque si las dejara perderían la vida. Sin embargo, hay quien no me reconoce, es más, me ofenden, mientras que yo soy toda para ellas. Oh, cómo me es dura la soledad, por eso te suspiro, hija mía. Oh, cómo me es querida tu compañía en mis actos. La compañía vuelve dulce el trabajo, aligera el peso y es portadora de nuevas alegrías. Pero mientras mi mente se perdía en la divina voluntad, mi amable Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía, mi voluntad es incansable, queriendo mantener la vida, el orden, el equilibrio de todas las generaciones y del universo entero, no puede ni quiere cesar en su trabajo. Mucho más que cada movimiento es como dado a luz por ella y atado con vínculos inseparables. Imagen del aire, que mientras ninguno lo ve, también da a luz el respiro a las criaturas y es inseparable de la respiración humana. Oh, si el aire detuviera su trabajo de hacerse respirar, de un golpe cesaría la vida de todas las criaturas. Más que aire es mi voluntad. El aire no es más que un símbolo, imagen, y que produce la vida de la respiración por la virtud vital de mi querer divino, mientras que la mía es vida en sí misma e increada. Ahora, Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas. Por eso el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios, vienen tomados por mi divina voluntad, los ordena y pone su vida dentro de ellos. Pero ¿quién da el cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? ¿Quién coopera y se hace dominar por la voluntad divina? Con la cooperación y con su dominio siente el vínculo y la inseparabilidad de ella, y siente correr su vida divina en sus actos. Mientras que cuando no coopera, pierde el dominio de mi voluntad divina, y en vez de hacer la mía, hace su voluntad, y cada acto de voluntad humana forma un vacío para lo divino en el alma. Estos vacíos desfiguran a la pobre criatura, y como ha sido hecha para Dios, solo Él puede llenar estos vacíos, porque los actos, cuyo número está establecido, debían servir para llenarla del ser divino. Oh, cómo son horribles estos vacíos. Se ven en ellos vías torcidas, actos sin principio divino y sin principio divino y sin vida. Por eso no hay cosa que arruine más a la criatura que su voluntad. Ahora, mi voluntad es acto obrante e incesante dentro y fuera de la criatura. Pero ¿quién recibe su acto operante? ¿Quién la reconoce en todos sus actos? ¿Quién la reconoce la ama, la estima, la aprecia? Con ser reconocida, mi voluntad hace tocar con la mano su acto operativo e incesante, y la criatura siente los brazos de ella en los suyos, la potencia de su movimiento en los suyos, su virtud vivificadora en su respiro, la formación de su vida en el latido de su corazón. Por todas partes, por dentro, por fuera, se siente vivificar, tocar, abrazar, besar por mi voluntad. Y ella, en cuanto ve que la criatura siente sus abrazos amorosos, se le estrecha más a su seno divino y va formando sus dulces cadenas de inseparabilidad entre ella y su criatura amada. Parece que se siente pagada con ser reconocida por su trabajo incesante, y con su potencia quita el velo que le escondía a la criatura y le hace conocer quién es quien forma la vida de todos sus actos. Por eso, cuanto más la reconozcas, tanto más sentirás cuánto te ama, y tú la amarás más. Además de esto, tú debes saber que el alma sin mi divina voluntad es como una flor cortada de la planta. Pobre flor, le han quitado la vida porque no está más unida a la raíz, y separada de ella, no recibe más los humores vitales que como sangre circulaban y la mantenían viva, fresca, bella, olorosa. Ha perdido la raíz que como madre la amaba, la alimentaba y la tenía estrechada a su seno. Y mientras la raíz está bajo tierra, como sepultada viva para dar vida a las flores, hijas suyas, y hacerlas hacer una bella aparición, tanto de llamar la atención humana con su dulce encanto, pero como es cortada de la planta, como si hubiera perdido a la madre, parece que se pone en actitud de tristeza, pierde su frescura y termina por marchitarse. Tal es el alma sin mi divina voluntad. Se separa de la raíz divina que más que madre la amaba, la alimentaba. Y mientras vive como sepultada, vive en todos sus actos y en el fondo de su alma para suministrarle los humores divinos que como sangre hace circular en todos sus actos para mantenerla fresca, bella, perfumada por sus virtudes divinas de formar el más bello y dulce encanto a la tierra y a todo el cielo. Por lo tanto, en cuanto se separa de mi divina voluntad, pierde a su verdadera mamá, que con tantos cuidados maternos la custodiaba, la tenía estrechada a su seno, la defendía de todos y de todo, y termina por desfigurarse y marchitarse a todo lo que es bien, y llegan a sentir la triste melancolía, porque viven sin aquella que la ha generado, sin la vida, las caricias de su mamá. Así que se pueden llamar pobres huérfanas abandonadas, sin tutela, y quizá en manos de enemigos y tiranizadas por las pasiones del propio yo. Oh, si la raíz tuviera razón, cuántos gritos desgarradores de dolor no emitiría al verse arrancar la vida de sus flores y que la han obligado como madre estéril a permanecer sin la corona de sus hijos. Pero si no llora la planta, llora mi voluntad al ver a tantos hijos suyos huérfanos, pero huérfanos voluntarios, que sienten todas las penas de la orfandad, mientras que su madre vive y no hace otra cosa que llorar y llamar a la corona de sus hijos en torno a sí.